Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.
Hola, radio oyentes de la RDB. Aquí estamos otra vez. Somos diversos y activos. O lo que es lo mismo, Aurelio, Carmen, Celia, Chelo, Pilar, Soledad y Virtudes. Además de hablar y debatir, como hemos hecho ya en otros podcasts, también nos gustan, entre otras muchas cosas, leer y escribir. Y como prueba de ello, hoy os vamos a leer unos relatos cortos que han escrito nuestras compañeras Chelo, Pilar y Virtudes. Y otro mío, sí, yo también me he animado a escribir. Por cierto, yo soy Carmen. Comenzaremos con El Hule, de Chelo. Lee su autora, Chelo.
Radio Diversa Barrio.
El Hule. Ese viernes de noviembre, Marta pidió permiso para salir antes del trabajo, pues a las 5 de la tarde tenía una cita en su pueblo para vender la casa que había heredado en su totalidad de sus padres, ya que era hija única. La habían llamado de una empresa que compraba casas en esa zona. Pagaban bien y aceptó la oferta. Aunque el pueblo solo estaba a 2 horas de camino de Madrid, en la provincia de Ávila, Marta iba muy poco. No la gustaba, porque era muy pequeño, con pocos vecinos, muy mayores y no tenía bar. Llegó a las 4 de la tarde. Aparcó el coche delante de la casa. Hacía ya 5 años que no había ido. Por eso, para abrir, tuvo que empujar fuerte la puerta, ya que la humedad había hinchado la madera. Un vecino la saludó y la dijo: «¿Has venido a firmar la venta de la casa?». «Sí», contestó, «como todos. El pueblo se quedará sin vecinos, no quieren problemas». Ella no entendió muy bien el comentario, pero no le dio importancia. Dentro de la casa subió primero a las habitaciones. Las recorrió despacio, pues sería la última vez que las viera. Se fijó en los cabeceros de hierro de las camas y pensó: «qué bonitos y qué pena, no me los puedo llevar. La verdad es que me he descuidado demasiado. Igual los aprovechan para el complejo de casas rurales que creo van a construir en el pueblo. Para eso nos estarán comprando las casas». Bajó y por último entró en la cocina. En lo primero que se fijó fue en el hule de cuadros blancos y azules que tapaba por completo la mesa. Al percibir que todavía olía a plástico como cuando su madre lo compró, la nostalgia se apoderó de ella. Se sentó y mientras acariciaba el hule venían a su mente la cantidad de cosas que había hecho y visto hacer encima de ese trozo de plástico. Comer, hacer los deberes, coser, jugar a las cartas y hasta cascar nueces. Añoraba a sus padres, pues aunque pobres, los tres habían sido felices. Estaba tan absorta en sus pensamientos que se llevó un buen susto cuando el comprador a las 5 aporreó la puerta. Después de los saludos, le mandó pasar. Se sentaron en la cocina y se apoyaron encima del hule. Allí firmaron el contrato de compraventa. Ella le entregó las llaves y recibió un cheque con lo acordado. Todo fue muy rápido. Salieron juntos a la calle y cuando Marta se disponía a entrar en el coche, un nudo en la garganta la hizo gritar: «¡Espere, que se me ha olvidado coger algo!». «Señora, usted puede coger lo que quiera, a nosotros no nos interesa nada de la casa». Marta entró de nuevo en la cocina, cogió el hule, lo dobló y lo acercó a la nariz. Ese olor a plástico le pareció el más sofisticado de los perfumes. Al salir, preguntó al comprador si esa casa la convertirían en casa rural. «No, señora, como todas, las compramos para que no haya habitantes en el pueblo y evitar litigios». Dentro del coche puso Lule en el asiento del copiloto, abrió la ventanilla y volvió a preguntar. ¿Litigios por qué? Señora, ¿no está enterada? Ya tenemos todos los permisos. En esta zona vamos a construir la granja de cerdos más grande de Europa. Marta se quedó tan impresionada que cerró la ventanilla y las 2 horas de vuelta a Madrid se las pasó llorando, oliendo a hule y repitiendo una y otra vez: si mis padres levantaran la cabeza.
El viejo testarudo, de Virtudes. Lee Celia.
El viejo testarudo. El señor Emilio era un hombre muy testarudo y con un carácter muy agrio. Acostumbraba a bajar todos los días a la panadería que había junto a su casa. Portaba un bastón, aunque para él siempre fue y sería su cachava, ya que así era como la llamaba su padre, y él era hombre de costumbres. Como cada día, María, dueña de la panadería, le recibía con mala cara, pues ya sabía lo que le esperaba. «¡Dame mi pan!», le grita como de costumbre, y María resignada se lo ofrece. Emilio contesta malhumorado: «Como siempre, o crudo o quemado. No sé por qué sigo viniendo aquí». En el momento que sale se tropieza con Ana, otra cliente habitual. «No sé cómo le aguantas. La verdad no me extraña que sus hijos no quieran saber nada de él. A su pobre mujer, que en paz descanse, siempre le gritaba, aunque ella decía que en el fondo era un cobarde y un bozarrón, y que se le iba la fuerza por la boca, y que era porque no podía reconocer su incapacidad para tomar decisiones. Sí, lo sé, pero eso no le da derecho a tratar así a la gente». Emilio llega a su solitaria casa, deja el pan en la cocina y se sienta en un sillón, enciende la tele, cierra los ojos. Unos días después sale una noticia en el periódico. Un hombre de avanzada edad ha sido hallado muerto en su casa. Al parecer vivía solo. Los vecinos llamaron a la policía por el fuerte olor que salía de la vivienda.
Una noche extraña, de Virtudes. Lee Soledad.
Nochebuena, o debería decir mala. Me explico, todo presagiaba una noche como tantas otras del año pasado. Familia, regalos y las típicas broncas después del vino y de los licores. Pero algo inexplicable pasó en el momento que comenzaron a servir los cubatas. Después del vino y del champán, más bien sidra, apareció en la ventana una luz cegadora que nos bloqueó. Eso fue lo que nos recordamos todos, pero lo que nos dejó helados en todos los sentidos fue el hecho de aparecer en casa de Papá Noel Santa Claus. Todos más tiesos que la mojama debido al frío y al hecho. En sí contemplábamos cómo nos miraba y nos gritaba en un idioma extraño. Imaginamos a todos medio piripis ante aquella escena. Mi abuelo, con casi 90 años, fue el primero en reaccionar. «¿Quién es usted?», gritó. «Papá Noel». «Ja, ja, 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 ja». Sonaron nuestras risas al unísono. «¿De qué se ríen? ¿Y qué hacen aquí?», gritó el hombre gordo de barba blanca y larga. El abuelo se fue hacia él y el turrón en una mano y en la otra le tiró de la barba. «Aquí soy el mayor y usted se calla, ¿entendido?». Aquel hombre cerró la boca automáticamente, ya que el abuelo le había introducido en ella el turrón de Gijona, duro y de rica almendra. «Bueno, ahora que este ya no va a hablar más, no podéis decir qué es esto». «No sé, abu», dijo la más pequeña, que tendría unos 10 años. «Creo que has ahogado a Santa y no habrá regalos para los niños este año». «¿Qué dices, sotonta? Los regalos los traen los Reyes Magos, no este pelele». «Abu, creo que le has ahogado». «¿Y qué?». «Pues que no habrá regalos», gritan todos. «¿Y qué hacemos?», dice uno de ellos. «Salir de aquí», dice el otro. «Abren la puerta». y se encontraron con un enorme reno ante ellos. ¡Qué susto! ¿Qué es esto? Es Rudolf, uno de los renos de Papá Noel, dice la niña, y es mágico. Eso quiere decir que nos llevará a casa solamente si crees en la magia. En ese instante todos están de nuevo en casa, pero nadie se atreve a decir nada de lo que ha pasado. El abuelo grita, ¿dónde está el barbudo? Se ha quedado con mi turrón.
Historia de Ángela, de Virtudes. Lee su autora, Virtudes.
Historia de Ángela. Mi vida era normal, como se suele decir. Tenía a mi marido, no era perfecto, pero siempre me había respetado, me quería, aunque con el paso de los años el amor se había convertido en rutina. Pero no podía quejarme. Dentro de lo raros que son los hombres, el mío era bueno. Tenía también, fruto de mi matrimonio, una hija de 20 años y un hijo de 26. Me desvivía por ellos. Éramos una familia. Nuestras únicas preocupaciones eran las de todo el mundo. El dinero, las normas, el trabajo. A estas alturas de la vida me resulta tan raro que discutiéramos por esas tonterías. Pero en esos momentos era lo más importante. Uno no se da cuenta de las cosas hasta que las pierde. No reconocemos el valor de nada. Somos muñecos vacíos peleándonos entre nosotros mismos, sufriendo por lo que no tenemos, sin pensar en lo que verdaderamente importa. La vida, vivir como si cada día fuera el último. Sí, como me imagino que estaréis pensando. Un aciago día, mientras preparaba la comida, recibí una llamada del hospital. Había habido un accidente y tenía que personarme allí. No podían contarme más por teléfono. Corrí, mejor dicho, volé hacia allí con el corazón a 100 por hora. Pensaba en mis hijos. No podían imaginar que les hubiera pasado algo. Me temblaba todo el cuerpo y el camino se hizo eterno. Cuando llegué, me condujeron a una sala donde había 3 personas. Yo preguntaba, pero nadie decía nada. Por fin, un chico con barba de unos 40 años más o menos se dirigió a mí. Señora, no sé cómo decirle esto. Uno de los presentes, una chica joven, me dio la mano. Ha habido un gran accidente de tráfico. Los 3 ocupantes del vehículo han fallecido. Creemos que son su marido y sus 2 hijos. Como os podéis imaginar, mi mundo desapareció. No sé si alguna de vosotras puede por un solo instante entender lo que es perder a todos tus seres queridos de golpe. Es algo tan terrible que no hay palabras para explicarlo. Ni siquiera ahora, tras la distancia, en el tiempo, puedo hacerlo. Dicen, y es cierto, que el tiempo lo cura todo o casi todo, pero jamás se olvida. En esos momentos me hubiera gustado morirme, pero por desgracia para mí no fue así. Yo era fuerte y ni siquiera me desmayé. Solo me quedé sin poder hablar, muda, mientras el corazón no paraba de latir. Y yo odiaba cada uno de esos latidos de vida cuando mis hijos y mi marido ya no tenían corazón. No me imaginaba mi vida sin ellos. Pensé en esos momentos que iba a hacer con sus cosas. Ya veis qué tontería. Y me culpaba por pensar en ello. Luego pensaba en cómo iba a volver a casa. No, no podía volver. No era capaz. Estaba haciendo la comida para 4 personas y ahora ya no estaban. ¿Qué iba a ser de mi vida? No podía vivir sin mi familia, sin mis niños, sin mi hombre. Quería morirme. Pensaba, ¿por qué no iba en el coche con ellos? Lo mejor habría sido morir todos juntos, pero así no, no. Fue a partir de ese momento cuando empecé a tomar conciencia de mi vida, de lo que había ocurrido, y comencé a planear mi muerte. No como algo macabro, sino como una forma de reunirme con ellos. Me sentía vacía y sola, terriblemente sola. Los sedantes me impedían sentir angustia y yo necesitaba sentirla. Necesitaba llorar y gritar, pero por encima de todo morir.
Vivir en el recuerdo, de Virtudes. Lee Aurelio.
Han pasado muchos años desde la última vez que Juana vio con vida a su hermano y ahora se encuentra ante su ataúd en el tanatorio elegido por su cuñada. Apenas recuerda cuándo dejaron de hablarse. Fue poco a poco. La distancia y la escasez del tiempo fue distanciando las llamadas, que en un principio eran frecuentes, hablaban de cómo les iba la vida, de los hijos, del trabajo. Cada vez se veían con menos frecuencia, Navidad, verano, hasta que todo se diluyó. No recordaba que estuviera enfermo, y aquellos chicos que estaban junto a su cuñada debían de ser sus sobrinos. La última vez que les vio eran unos niños muy movidos y un poco insoportables. Ahora eran muy mayores, seguramente universitarios, e incluso alguno estaría casado. Ella tenía nietos que nunca conoció su hermano, aunque le había enviado, si mal no recordaba, alguna foto. Había mucha gente en aquel tanatorio que ella no conocía. Serían amigos o compañeros de trabajo, aunque por la edad debía llevar tiempo jubilado. Era su único hermano. Ahora se quedaba sola, aunque en realidad casi siempre lo había estado. Le parecía que todo había transcurrido muy deprisa. Era como si alguien hubiera manipulado las manecillas del reloj para que corrieran como alma que lleva el diablo. La muerte acaba con todo, pensó para sus adentros. Se lleva los recuerdos, los sueños y todas las esperanzas y futuros proyectos. Solamente nos deja a los que quedamos vivos la esperanza de que nos recuerden, porque mientras vivamos en los recuerdos de un vivo, seguiremos vivos en ellos.
Radio Diversa Barrio.
Hasta aquí nuestros relatos de hoy. ¿Os han gustado? Eso esperamos. Si queréis comentarnos algo, por favor escribidnos a radiodiversabarriolarrubia@gmail.com y visitad nuestra web www.asociacionvecinallarrubia.es. Entrando en Radio Diversa Barrio, ahí estamos nosotros, ya sabéis, diversos y activos. Adiós, adiós, hasta la próxima.
Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.